Vamos a Hechos capítulo 13, por favor. Hechos capítulo 13. Y obviamente la mayoría de ustedes conocen, saben, que estamos, mi familia y mi persona, estamos saliendo del país mañana. Vamos a ir a Guayaquil mañana para subir un avión y vamos a estar llegando a Miami como a las 6 de la mañana el martes. Vamos a estar llegando ahí a las 6 de la mañana y después irme a mi estado, que se llama Carolina del Sur, y irme por allá. Y estamos yéndonos allá porque obviamente la hermana Lidia ya va a comenzar la U, pero en realidad hay otra razón por la cual vamos a los Estados Unidos y vamos a pasar un tiempo allá. Tal vez usted ha tenido esa pregunta: ¿por qué se va el pastor por tanto tiempo o se va a los Estados Unidos? Entonces, le voy a mostrar bíblicamente, tal vez, en este capítulo aquí, por el ejemplo de Pablo. Ustedes conocen que Pablo fue el primer misionero, básicamente, en el libro de Hechos. Y recuerdan esa historia tan maravillosa, cómo Dios salvó a este hombre que perseguía a la iglesia. Cogió a hermanos de la iglesia, hermanas, niños, y lo pusieron en la cárcel porque eran seguidores de Jesucristo. Entonces, una persona mucho en contra de las cosas de Dios, pero Dios le salvó cuando él estaba en el camino de Damasco. Entonces, déjame decir, tal vez en este momento, que aún ese hecho, esa realidad, esa verdad de que Dios salvó a Pablo, debe dar a usted tal vez mucho ánimo hoy día. ¿Por qué? Porque uno de los gran propósitos por lo cual Dios salvó a Pablo era para demostrar a nosotros que Dios puede salvar a cualquier persona. Él estaba persiguiendo la iglesia. Cogió la ropa de personas para poder apedrear a cristianos mejor. ¿Y Dios salvó a ese hombre? Ok, Dios puede salvar a su vecino. Dios puede salvar a su esposo, su abuelo. Una persona que en su mente usted está diciendo, imposible que este señor va a ser salvo. No, Dios salvó a Pablo. Y una de las razones por lo cual Dios hizo eso es para convencernos, si Dios tiene la voluntad de salvar a alguien, si Él tiene el deseo, esa persona puede ser salva. Entonces, una pequeña prédica ahí en cuanto a la vida de Pablo. Pero el Señor Jesucristo salvó a Pablo y Pablo comenzó a enseñar la Biblia. Pablo comenzó a predicar la palabra de Dios. Y después de un poco de tiempo, él llegó a esta iglesia de Antioquía. Entonces, mira lo que sucedió en esta iglesia. Están ustedes ahí en Hechos 13. Mira con sus propios ojos, versículo 1. Hechos 13 y versículo 1, Hechos capítulo 13, Pablo, ya un hombre salvo, estaba predicando, enseñando un poquito y llegó a esta iglesia en Antioquía. Mira versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, ¿como quiénes? Como Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y ¿quién más?
Saulo.
¿Quién es?
Pablo.
Es Pablo. Eso es el primer nombre, pero se cambió a Pablo. Pero mira versículo 2, míralo. Ministrando estos al Señor, estos líderes, y ayunando, dijo ¿quién? El Espíritu Santo dijo esto: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, Pablo y Bernabé fueron los primeros misioneros que comenzaron a viajar a diferentes lugares, diferentes países, para plantar iglesias, para comenzar iglesias. Entonces, ellos salieron de esa iglesia de Antioquía y comenzaron iglesias en Chipre, comenzaron iglesias en Listra, comenzaron iglesias en Iconio, creo. Hoy en día esos pueblos están en Turquía, hoy en día. Pero él comenzó iglesias en esas ciudades. Pero mira lo que sucedió en capítulo 14, están en Hechos 13, mira capítulo 14, Hechos capítulo 14, y mira el versículo 25, Hechos 14 y versículo 25, dice: y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía, de ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Entonces regresaron a donde comenzaron. ¿Sí me explico? Mira lo que sucedió en versículo 27. Míralo, 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles en esos diferentes lugares y pueblos y países. Entonces, esta iglesia enviadora en Antioquía es la primera iglesia que decidieron, ok, ustedes deben ser misioneros y deben comenzar iglesias. Entonces, ellos salieron, hicieron eso. Ya después de un tiempo, Pablo y Bernabé regresaron y comenzaron a dar como un reporte, un reportaje. ¿Qué sucedió? Como dice, mira el versículo. Refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos en esos caminos, en esos viajes, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Bueno, hermanos, básicamente eso es lo que estoy haciendo. Yo tengo una iglesia en los Estados Unidos, una iglesia enviadora. Me enviaron, yo soy miembro de allá, era miembro de allá, me enviaron básicamente para comenzar una iglesia aquí en su pueblo, en su país. Y debe entender que yo no recibo ni un centavo de esta iglesia. Todo el dinero que yo recibo para hacer esta obra viene de iglesias de allá. Me apoyan económicamente cada mes. Me dan un poquito de dinero esta iglesia, un poquito de dinero esta iglesia con la misma doctrina. Y me apoyan, y básicamente como esta iglesia en Antioquía que mandaron a Pablo, esas iglesias ya me mandaron acá para hacer esta obra. Bueno, obviamente yo, igual como Pablo, tengo la responsabilidad de compartir con ellos cómo va, qué está pasando en Manta. Le estamos apoyando económicamente, queremos saber si la inversión está cumpliendo, si algo está pasando o si solo está en una hamaca ahí en Manta. Posiblemente eso, ¿no? Entonces ellos quieren saber qué está pasando en Ecuador. Entonces vemos este patrón aquí de Pablo. Él salió de la iglesia enviadora y comenzó iglesias, animando las iglesias, enseñando las iglesias, evangelizando. Y después regresó a la iglesia enviadora para compartir qué es lo que Dios ha hecho en esos lugares. Y por supuesto, yo también voy a los Estados Unidos para disfrutar un tiempo con mi mamá y mis hijos y esas cosas. Pero la razón, en serio, la razón principal es cumplir con esta responsabilidad que tiene un misionero. Entonces, la idea es, vamos a tener que quedarnos como un año allá y pasar tiempo con mis hijos. Uno de mis hijos ya va a casarse, entonces tenemos que hacer esas locuras con él. Y posiblemente otro va, no le diga nada. Pero Dios sabe. Entonces, puede ser que de vez en cuando nosotros podemos reunirnos con ustedes en el culto de oración por Zoom, de vez en cuando, pero también aún los miércoles vamos a estar en unas iglesias allá, pero vamos a hacer todo lo posible. Y yo personalmente tengo pensado en regresar en como octubre, noviembre, yo, para regresar aquí 1 o 2 semanas para ver cómo están y predicar un poquito y después regresar y comenzar esa rutina otra vez. Pero repito, la razón principal por qué me voy por allá es para cumplir con esta deber que tengo, esta responsabilidad, y compartir con las iglesias que me apoyan económicamente. Compartir, me encanta esa frase, lo que dice la palabra de Dios ahí en ese versículo, cómo Dios ha abierto los corazones de los ecuatorianos. Eso es lo que voy a hablar. Eso es lo que voy a decir allá en esas iglesias. Vamos a Mateo capítulo 16, para enseñarles que sí, esto es parte de la vida normal de un misionero pastor, que tengo que regresar de vez en cuando, pero Dios mediante voy a regresar con mi esposita la primera vez sin hijos. Entonces, si usted quiere ver a un gringo llorando, vengan un año cuando estoy aquí sin mis hijos. No, vamos a estar bien. Pero aquí en Mateo capítulo 16, encontramos una verdad que va a ayudar a ustedes y va a ayudar a mí también. Porque ¿cuál es la tentación, hermanos? La tentación cuando va el pastor o el misionero, la tentación es pensar de que algunos aquí van a pensar que tal vez, bueno, no, definitivamente no va a ser igualito, no va a ser lo mismo, pero algunos piensan que, bueno, Dios no puede avanzar esta obra sin el pastor. Ahí sí estamos equivocados. Porque mira esta realidad que encontramos aquí en este capítulo aquí. Las personas que piensan que, bueno, esta iglesia no puede avanzar, no podemos hacer cosas para la gloria de Dios sin el pastor, eso es antibíblico. Primeramente, porque mira quién está edificando la iglesia. Mira versículo 16. Mateo 16. Mira versículo 16. Y dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, ni un ser humano, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Hemos estudiado estos versículos muy detalladamente en el pasado. Sería bueno usted tal vez escuchar esa prédica si tiene más preguntas en cuanto a estos versículos. Pero podemos aprender dos cosas con estos versículos aquí, en cuanto al tema, lo que tiene que ver con nuestra iglesia, la vida de nuestra iglesia en este momento. En el primer lugar, tenemos que entender que era el Padre Celestial que reveló algo espiritual a Pedro. ¿Sí vieron eso? Jesús dijo, no era sangre, no era carne, sino mi Padre Celestial reveló esa verdad que usted acaba de creer, que yo soy el Mesías, soy el Hijo de Dios. El Padre reveló eso. Entonces, un principio, una verdad que podemos aprender de este versículo es que es el Padre que hace la obra en el interior de las personas. Yo puedo predicar, pero no puedo hacer nada en su interior. Eso es la obra del Padre. El Padre es la persona que puede hacer la obra en los corazones de los ecuatorianos. Por eso, ustedes han escuchado este versículo cuando Pablo dijo en 1 Corintios 3, 7, dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Mira, es Dios que da el crecimiento espiritual. Déjeme repetir ese versículo. Pablo, el gran misionero Pablo. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento en sus corazones, en sus interiores, en su vida. Es Dios. Entonces, déjame decir otra vez. Déjame hacerle una pregunta tal vez. ¿Dios está saliendo de Ecuador y yéndose a los Estados Unidos? No, para nada. Él es omnipresente. Él está aquí, 100% de Dios todavía va a estar aquí. Entonces, la persona responsable del crecimiento de ustedes se queda aquí. Es Dios, el Padre. Por eso Jesús dijo, mi Padre reveló eso a usted, Pedro. No fue en realidad, no fue un ser humano con sangre y carne, no una persona, sino el Padre Celestial hizo eso. Entonces, con este conocimiento, hermanos, es un insulto. Escúcheme bien esto. Es un insulto a Dios el Padre cuando las personas dicen, bueno, si el pastor José no está aquí, no podemos avanzar. Es un insulto. El Padre Celestial es la persona que está haciendo la obra en el interior de personas. Dios el Padre no necesita a mí. En serio. Él no necesita Pastor José. Él puede hacer la obra sin yo estar aquí. Entonces, la pieza más importante de la iglesia se queda en la iglesia. Dios el Padre. Yo voy allá, pero el Padre está aquí. Y Él es la persona que está haciendo la obra verdadera en los corazones de las personas. Bueno, la segunda verdad que podemos aprender de estos dos o tres versículos aquí. El Padre es la persona que está abriendo los corazones. Pero también esto, mira lo que dice. ¿Quién dijo, edificaré mi iglesia? ¿Quién dijo eso? Jesús. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. No dijo, Pastor José, tiene que estar ahí para edificar la iglesia. No, Jesús se encarga de esa obra. Yo, Jesús, edificaré mi iglesia. Bueno, entonces, ¿quién es esta persona que está diciendo esto? Jesús. Esta persona diciendo, yo edificaré mi iglesia. Bueno, recuerda la semana pasada cuando estábamos hablando de la resurrección de Cristo y algunas declaraciones que hizo esta persona, Jesús. Esta persona, Jesús, dijo que Él es el Mesías y también dijo que Él tenía la misma naturaleza divina que tiene Dios el Padre. ¡Wow! Ok. Entonces, usted está en buenas manos. Jesús, el Todopoderoso. La persona que aprendimos en la semana pasada, la persona que va a juzgar a todo el mundo, la persona que va a tomar la decisión y determinar quién va al gozo eterno en el cielo y quién va a los tormentos eternos, al infierno. ¿Esa persona? Sí, y tiene la misma naturaleza que Dios el Padre, el Todopoderoso. Él es la persona que dijo, edificaré mi iglesia. Entonces, si Él está en cargo de eso, hermanos, esta iglesia puede seguir avanzando. No importa, en un sentido, no importa quién está aquí detrás del púlpito. Vamos a hablar un poquito de que sí, tiene que tener sana doctrina. Pero es el Señor Jesucristo que edificará su iglesia. No es como Dios va a sufrir. Wow, wow, ahora se va el Pastor José. ¿Qué vamos a hacer? No. ¿Qué dijo? El Señor Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Los salvos, los verdaderos hijos de Dios. Entonces, déjame repetir, es un insulto. Es un insulto cuando una persona dice, bueno, puesto que ya se va el pastor, ahora estamos sin esperanza. Ya se va el pastor, ahora ya no podemos crecer. Ya se va el pastor, ahora no podemos cumplir con los deberes que una iglesia debe hacer. Es un insulto. Estás diciendo a Jesucristo, usted no eres suficiente, necesitamos Él. No, está mal. El Padre Celestial es la persona que abre los corazones de las personas. El Hijo, el Todopoderoso, el Hijo de Dios, Jesucristo, es la persona que va a edificar la iglesia. Vuelvo a repetir, en un sentido, Dios no necesita a mí para hacer eso. Entonces, hermanos, por favor, una persona que habla de esa manera, básicamente está diciendo que Dios no está en control, no eres el soberano. Necesitamos un ser humano para guiar a esta iglesia. Pero eso es un insulto. Ese tipo de pensamiento no es bíblico. No es bíblico pensar de esa forma. Estás pensando de esa forma y esos comentarios quita un poquito de la gloria de Dios y da demasiado gloria a un ser humano. Y eso es pecado. Dios, que Dios tenga toda la gloria. Él puede cumplir con su obra. Entonces, hermanos, si usted es salvo, ¿sabe por qué? Es porque Dios, el Todopoderoso, el Padre, Él hizo una obra en su corazón. El Todopoderoso, el Padre Celestial, hizo una obra en su corazón. Si eres salvo, es porque Jesucristo estaba edificando su iglesia. Jesucristo hizo esa obra en usted, colocándole en el cuerpo de Él. Entonces, si hay algo bueno que sucede en esta iglesia, escúcheme bien, es porque Dios lo hizo. Si hay algo bueno que está pasando en esta iglesia, es porque Dios o Jesucristo es la persona que está edificando a esta iglesia. Entonces, el hecho o la pieza más importante de esta iglesia es que Dios está aquí. Es que Jesucristo es la persona que va a edificar a la iglesia. Entonces, eso no va a cambiar. Y como eso no va a cambiar, pueden seguir adelante para la gloria del Señor, definitivamente. Mira, yo entiendo que cambio, cualquier cambio en la vida, de vez en cuando es duro, ¿no es cierto? Es duro cambiar de trabajo de vez en cuando, cambiar de tal vez novio o novia de vez en cuando es difícil. Pero la vida está llena de cambios. Usted va a la escuela y después el colegio y después la universidad. Son cambios. El trabajo va a cambiar algunas veces en su vida. Entonces, su salud. En un momento tienes buena salud, en otro momento un poquito más difícil. La vida está llena de cambios. Y en un sentido, hermanos, esos cambios, como son parte de la vida normal, son buenas y son diseñadas por Dios. ¿Por qué? Para empujarnos, para causarnos a nosotros a confiar más en Él. Esos cambios de este trabajo o no trabajo, esta salud, no buena salud, etc. Dios ha diseñado esos cambios en su vida para ayudarnos a acudir aún más a Él. Entonces, con eso también aún en este cambio que va a suceder aquí, cada uno de nosotros vamos a tener que acudir a Dios más y pedir más a Dios y confiar más en Dios. Le voy a mostrar, vamos a Primera Tesalonicenses. Es interesante que hermano Michael estaba ahí en esta mañana. Quiero mostrarle aquí de una iglesia que Pablo plantó, una iglesia que Pablo plantó ahí en Tesalónica. Mira, Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Mi gran deseo, hermanos, mi gran sueño es que esta iglesia sea como la iglesia de Tesalónica. Porque la iglesia de Tesalónica daba un buen ejemplo de una iglesia saludable, de una iglesia fuerte, de una iglesia que avanzaba para las cosas del Señor. Recuerda, Pablo era misionero. Él viajaba a Macedonia, y en Macedonia, ese lo voy a llamar provincia, había este pueblo, Tesalónica, el capital de Macedonia. Muy similar a Manta. Tesalónica tenía más o menos como 200,000 personas viviendo en ese pueblo. Manta tiene como 250, he escuchado. Entonces, muy similar. Y si quieres leer tal vez más tarde de la historia de Pablo, cuando él visitó esta iglesia y plantó esta iglesia, eso está en Hechos capítulo 17. Pero cuando Pablo visitó esa iglesia, comenzó esa iglesia y después de un tiempo, después de algunos meses, él salió de esa iglesia y dejó a esa iglesia. Un año después, Pablo está escribiendo esta carta a ellos. Entonces, él está escribiendo una carta, ya pasó como un año. Mira las cosas que Pablo pudo decir de esta iglesia. Mira, 1 Tesalonicenses capítulo 1, mira versículo 2. Cosas que Pablo, el fundador de esa iglesia, pudo decir de este rebaño. Dice, damos siempre gracias, 1 Tesalonicenses 1, 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Déjeme decir que yo también hago lo mismo. Doy gracias a Dios por ustedes. Gracias por ustedes que están aquí en la iglesia y trabajando y siendo fiel aquí en la asistencia de cada domingo. Yo doy gracias. Yo entiendo este sentimiento de Pablo. Llegándome aquí a Ecuador, otro país, y aquí hay muchas personas cristianas que son fieles. También tengo el mismo sentimiento. Mira versículo 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y el Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Mira las cosas que Pablo puede decir de ese rebaño. Acordándome de su fe. Del trabajo de vuestro ¿qué? Amor. Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesús. Mira, yo también tengo el gran deseo de poder decir la misma cosa de la iglesia del Faro. Quiero comentar a las iglesias de los Estados Unidos, no, esta iglesia está llena de personas de fe, constantemente trabajando duro en esa iglesia. Son fieles. Dios, el Padre Celestial, ha hecho una obra en los corazones de esas personas. El Señor Jesucristo está edificando su iglesia, definitivamente. Entonces, la fe, el amor, constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué testimonio glorioso de esta iglesia pequeña! Y Pablo después en un año puede decir estas cosas. Mira versículo 4, por ejemplo. Mira versículo 4. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Entonces Pablo dice, yo sé que ustedes son salvos. ¿Cómo sabes, Pablo? Versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Versículo 6, míralo bien. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros. ¿Y de quién más? Y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, pero lo recibieron con gozo del Espíritu Santo. ¡Wow! Pablo está recordándose de esos pocos meses cuando él estaba ahí, cuando él comenzó esa iglesia en Tesalónica, y él está recordándose, ¡wow!, de la fidelidad de ellos. Era muy obvio que Dios, el Padre Celestial, estaba haciendo una obra soberana en sus corazones porque recibieron la palabra de Dios, no solo como palabras de hombres, sino palabras del Espíritu Santo. Eso quiere decir, hermano, que cuando alguien está aquí predicando, si es bíblico, estás recibiendo lo que el Espíritu Santo quiere que usted escuche. Entonces, por eso, esta iglesia entendió eso y por eso ellos dieron la reverencia, el respeto a la prédica. Entonces, había también en los miembros de esta iglesia una transformación. ¿Recuerda la frase? Venisteis a ser imitadores de Pablo y también del Señor. ¡Wow! Una transformación de vida. Entonces, eso es la evidencia. Y mire, yo sé, porque yo conozco a algunos de ustedes, que la misma cosa ocurrió en su vida. Antes ustedes estaban viviendo de una manera muy fea, pero ahora tienes Cristo en su vida, una transformación increíble. Entonces yo también puedo decir lo mismo, he visto esa transformación en su vida. Entonces, gracias a Dios que había alguien aquí en la iglesia que tal vez le evangelizaba a usted. Y usted conoció al Señor por medio de esa persona. Gloria a Dios. Pero ahora mira, nótense, hermanos, otra cosa que Pablo dijo de esta iglesia, donde él es el fundador de esta iglesia, pocos meses. Mira versículo 7. Mira versículo 7, que él puede decir esto de esta iglesia. Increíble. De tal manera que habéis sido, ¿qué? Ejemplos a todos. Los de Macedonia, de esa provincia, y de otra provincia, Acaya, que han creído. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada de la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. No tenemos que hablar mucho de los problemas de ustedes, porque el ejemplo, eres un ejemplo a todos. ¡Wow! ¡Qué testimonio de esta iglesia pequeñita en Tesalónica! Donde Pablo solo pasó algunos meses. Y mira, déjeme decir que versículos 7 y 8, como Pablo está elogiando un poquito esta iglesia, él está hablando de las cosas que sucedió en esa iglesia después de que Pablo salió de la iglesia. ¿Sí me explico? ¿Estás entendiéndome aquí? Cosas buenas que sucedió en la iglesia y Pablo ya había salido. El fundador de la iglesia ya salió y después de ese momento que él salió, esta iglesia es el ejemplo a todos. difundiendo la palabra de Dios, dice aquí, divulgada la palabra del Señor. Todos estaban hablando de su fe en Dios. ¡Qué ejemplo! Y todo eso sucedió después de que Pablo estaba ahí. Entonces Pablo recibió este reportaje de esta iglesia de que los miembros estaban creciendo, de que los miembros estaban demostrando amor uno para el otro, paciencia uno para el otro, evangelizando, creciendo, avanzando la obra del Señor. Entonces Pablo recibe estas noticias y obviamente está lleno de gozo. Eso es lo que yo quiero. Yo sé que eso es lo que puede pasar también en esta iglesia. ¿Sabe por qué? Esta iglesia aquí tiene mucho más potencial que la iglesia en Tesalónica. Mucho más. ¿Cuántos años han escuchado ustedes prédicas, cosas de la Biblia? Tesalónica, solo un año. Pocas personas. Pero aquí, esta iglesia tiene un potencial mucho más fuerte y grande que esta pequeña iglesia que Pablo está elogiando aquí por su ejemplo, por su fe, por su amor, por su manera de evangelizar, no solo su pueblo, sino también otros pueblos y provincias. Entonces, increíble. Eso es como nosotros podemos, esta iglesia puede animarnos. Esta iglesia puede exhortarnos. Vamos, Iglesia El Faro. Tenemos muchas más personas que han pasado mucho más tiempo en el cristianismo que cualquier persona en esa iglesia de Tesalónica. Entonces, hermanos, eso es el gran deseo. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, recuerda, ¿quién no va a los Estados Unidos? ¿Quién se queda aquí? Dios, Jesús, el Padre. La persona que está revelando verdades en el interior de personas, la persona que está edificando la iglesia, el Todopoderoso. Entonces, por eso también en esta iglesia puede suceder lo mismo. Pero sí, definitivamente, las personas de Tesalónica, los miembros de Tesalónica, de esa iglesia, salieron. ¿Qué dice el versículo? Estaban difundiendo el evangelio, estaban trabajando duro en la iglesia. Entonces, definitivamente, usted tiene una responsabilidad aquí, en esta iglesia, de apoyar y ayudar a los otros hermanos a empujar aquí la gloria del Dios para avanzar las cosas de Dios. Entonces, la iglesia El Faro tiene mucho potencial para crecer la gloria de Dios, las cosas de Dios. Pero si usted tiene la mentalidad de, bueno, no podemos avanzar la obra de Dios sin una persona. Otra vez, estás insultando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son las personas que están haciendo la obra verdadera. Pero usted también tiene que estar aquí. Tiene que estar asistiendo para aprender más. En cómo evangelizar más. Para crecer, para saber cómo guiar a su familia. El consejo bíblico que tienes que recibir usted viene de este púlpito. La mayoría de la enseñanza en su vida debe venir del púlpito de la iglesia que usted está asistiendo. Entonces, cada vez que nosotros, mi familia, hemos salido de Ecuador para regresar a los Estados, cada vez, sí, habían algunas personas en la iglesia que dejaron de asistir. Y eso siempre me ha dado mucha tristeza, porque eso me enseña que están aquí solo para una persona y no para Dios. ¡Qué vergüenza! Eso es feo. Esto es la iglesia que está en su pueblo aquí en Manta. Esto es el lugar donde usted puede glorificar a Dios aquí en su pueblo, aquí. Entonces, deben estar aquí fielmente. Debe seguir invitando a la gente. Eso no debe parar. Usted conoce, usted tiene vecinos, ¿no es cierto? Debe invitarles aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando llegan a la iglesia van a escuchar la Biblia. Por el medio del hermano Michael, por medio del hermano Daniel, por medio del hermano Carlos. Entonces van a escuchar el mismo mensaje. Pero Dios definitivamente espera que nosotros, que ustedes tengan la misma luz brillando aquí en Manta como estamos haciéndolo ahora. Pero si usted no está atendiendo la iglesia, no vas a crecer. Si no estás atendiendo la iglesia aquí, asistiendo la iglesia, no vas a entender cómo evangelizar a alguien. No vas a poder tener la oportunidad de usar su voz para la gloria de Dios en las alabanzas. No vas a tener la posibilidad de cumplir con una orden de ofrendar en la iglesia. Entonces, hay muchas cosas que usted no puede cumplir en la palabra de Dios si no está asistiendo a la iglesia. Entonces, esta iglesia, hermanos, puede traer mucha gloria a Dios durante de este tiempo de nuestra ausencia. Si usted se decide en su corazón, ok, yo voy a participar en esto. Yo voy a contribuir a la gloria de Dios. Yo quiero crecer. Yo quiero que Dios tenga toda la gloria. Y mira, estamos en Mateo. Mira Mateo 28. Mateo capítulo 28. Lo que Jesús dijo a sus discípulos. Esto debe dar consuelo a cualquier persona que está aquí. El último capítulo de Mateo, Mateo 28, versículo 19, dice, por tanto, Jesús dice, por tanto, iglesia El Faro, id y hacer discípulos, eso quiere decir verdaderos seguidores de Cristo, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles, eso va a seguir adelante aquí, va a recibir enseñanza, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, wow, mira estas palabras tan lindas. Tal vez alguien aquí debe subrayar estas palabras. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesucristo estará con ustedes, hermanos. Ustedes, en un sentido, no necesitan a mí. Jesucristo estará con ustedes. Entonces, la cosa más importante de esta iglesia es que Cristo estará con ustedes, el Todopoderoso, la persona que está edificando la iglesia. Él hizo un compromiso. Yo edificaré la iglesia. Si está el pastor José o no, yo me encargo de eso. Edificaré la iglesia. Entonces, con eso, hermanos, ustedes pueden recibir ánimo para seguir adelante para la gloria de Dios, para hacer eso. Recuerda que el gran propósito de la vida es traer gloria a Él. ¿Cuál es el versículo? 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, haced todo para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, es una... Por eso digo que, en un sentido, nuestra ausencia, cuando vamos a los Estados Unidos, es una buena, linda oportunidad muy especial para esta iglesia, para demostrar que Dios es la persona en realidad que está trabajando aquí en los corazones. Es una oportunidad muy especial para traer más gloria a Dios, porque, wow, sí, hay personas que están recibiendo a Cristo. Hay personas que están creciendo en su conocimiento de las cosas de Dios. Entonces, sería fabuloso esta iglesia que siga creciendo espiritualmente y también tal vez numéricamente. Pero por medio de su esfuerzo, por medio de su confianza en el Señor y su fidelidad aquí en la iglesia. Póngase a pensar, ¿cuánto más gozo Dios recibirá sabiendo que esta iglesia sigue adelante aún sin Pastor José? ¿Qué gozo el Padre puede recibir en ese momento? Porque ustedes en ese momento van a estar demostrando, nosotros confiamos en Dios y en Jesucristo. Y Él puede seguir haciendo su obra. Por eso voy a seguir evangelizando. Por eso voy a seguir asistiendo a la iglesia. Porque yo quiero glorificar a Dios. Si está José, está bien. Si no está Pastor José, está bien. Yo voy a seguir adelante glorificando a Dios. Eso traerá un montón de gozo al corazón de Jesucristo. Porque eso ya es la evidencia que ustedes están aquí para Él y no para una persona. La asistencia fiel es la evidencia de eso, hermanos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, hermanos, ¿recuerda la prédica de los talentos? Una persona recibió uno, otro dos, otro cinco. Ustedes, cada persona aquí tiene algún tipo de talento, habilidad, posesiones, cosas que usted puede hacer. Dios le ha dado esas cosas. Usted tiene una mente, por ejemplo. Usted tiene la capacidad de hablar y evangelizar. ¿Sí o no? Sí tienes. Usted tiene la capacidad de caminar y entrar aquí en la iglesia y sentarse y alabar al Señor con su voz. Es un talento. Una cosa que Dios le ha prestado a usted. Dios le ha dado a usted la oportunidad de venir aquí y también participar en la ofrenda. Mira, vendrá el Señor algún día para arreglar cuentas. Si estoy aquí yo o no, Él va a arreglar cuentas. Porque Él, Dios, el Padre Celestial, le ha dado a ustedes, cada persona aquí, ciertas cosas que usted puede hacer con su voz, con su cuerpo, con sus oídos, con sus ojos, con su corazón. Y Dios vendrá otra vez para arreglar cuentas. Ese día vendrá. Entonces, esta iglesia en Tesalónica, qué ejemplo tan maravilloso, provocó al fundador a tener gozo en su corazón. Yo también quiero sentirme lo mismo. Quiero experimentar lo mismo del gozo. Porque voy a estar escuchando que, wow, los hermanos de la iglesia del Faro están utilizando sus talentos para la gloria de Dios. ¡Qué bendición! La obra sigue adelante. Y mira, recuerda que era en el momento cuando Pablo no estaba en la iglesia. Entonces, esta iglesia del Faro también tiene la misma oportunidad de hacer las cosas grandes para el Señor. Vamos a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Ya hemos hablado de un buen ejemplo de esa iglesia en Tesalónica. Pero desafortunadamente, hermanos, hay otro camino que esta iglesia puede tomar. Puede tomar un camino muy bueno como la iglesia de Tesalónica. Pero desafortunadamente hay la posibilidad de que esta iglesia, el Faro, también puede decidir y coger un camino equivocado y pecaminoso. La iglesia de Corinto aquí era una iglesia con un montón de problemas. Y Pablo fundó esta iglesia también, el mismo fundador. Pero cuando él salió de Tesalónica, ellos avanzaron, evangelizaron, creciendo espiritualmente, fieles en la iglesia. Pero en esta iglesia de Corinto, habían un montón de problemas. Cuando Pablo salió, él tuvo que escribir 1 y 2 Corintios para corregir un montón de cosas. Esta iglesia tuvo un montón de problemas en su congregación. Mira, por ejemplo, el primer problema que Pablo quiere corregir en esta epístola, después de la salutación, mira versículo 10, 1 Corintios 1, ¿todos estamos? Ok, 1 Corintios 1. Esto es el otro camino que esta iglesia, el Faro, puede tomar. Espero que no, pero mira lo que pasó. Versículo 10. Os ruego, Pablo dice, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paremos ahí un momento. ¿Sabe qué, hermanos? En realidad, eso es la cosa que está en juego aquí más que cualquier otra cosa. El nombre de Jesucristo. La reputación de Jesucristo. Si esta iglesia, el Faro, comienza a tener un montón de problemas, póngase a pensar qué es lo que los vecinos van a pensar de nosotros. Pero peor que eso, ¿qué es lo que ellos van a pensar de Dios? Si ellos son cristianos, esa iglesia, mira las peleas y conflictos y chisme y quejándose. ¿Para qué entregar mi vida al Señor? ¿Sí me explico? Hay cosas muy graves que están en juego aquí. Que está en riesgo. Versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre, por favor, de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Eso es el opuesto de divisiones. Unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado, Pablo dice, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, la familia de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas. Él salió de la iglesia, fundó la iglesia, pasó un tiempo, recibe un reportaje, una carta de las cosas horribles que estaba pasando en esa iglesia. Y por eso él tuvo que escribir esta carta. Entonces, esta iglesia aquí, obviamente, comenzó a estar lleno de personas egocéntricas. Esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero ir por este camino. No voy a someterme a la autoridad de la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, comenzó a quejarse y destruyeron la armonía. La dulce armonía que yo me imagino estaba cuando Pablo estaba ahí. Pero cuando él salió, ya comenzó las personas a pensar en sí mismo y causó divisiones y contiendas. Déjame decir, hermanos, tal vez una pequeña prédica aparte de la prédica principal. Mira cómo dice aquí que él fue informado acerca de vosotros por los de, ¿qué dice? Cloé. Básicamente, ¿qué es lo que estoy destacando aquí con ese punto? Que Pablo recibió información, escúcheme bien aquí, él escuchó de un miembro de la iglesia de Corinto, esta familia de Cloé les habló a Pablo, mira, hay divisiones, hay contiendas, hay cosas que está pasando en la iglesia, hay conflictos. Entonces, esta familia de Cloé habló con Pablo. ¿Por qué estoy destacando eso? Estoy destacando esto para decirle que eso no es chisme. Hablar con los líderes de la iglesia de problemas en la iglesia no es chisme. Eso es bíblico. Pablo no después dice, bueno, la familia de Cloé, ellos se equivocaron por compartirme cosas que no deberían compartir. No, Pablo habla de una manera positiva de esta familia que informó a él, un líder, una persona que puede hacer cambios, una persona que puede afectar la condición de la iglesia. Eso no es chisme. Hablar con el pastor, hablar con los líderes de la iglesia de contiendas, divisiones, no es chisme, es algo saludable para la iglesia. Porque si los líderes no conocen del problema, ¿qué va a pasar? Sigue el problema. Pero los líderes son las personas que Dios ha diseñado para corregir el problema, para salir de ese camino pecaminoso. ¿Sí me explico, hermanos? Ok, hablar con su vecino o con otro tal vez hermano aquí en la iglesia, pero usted no tiene nada de intención de corregir el problema, solo quiere compartir algo muy como chismosos y etcétera. Eso sí es chisme. Pero hablar con las personas adecuadas, apropiadas, que pueden solucionar el problema, eso no es chisme, eso es bíblico. Eso es algo que podemos aprender de esta frase. Pablo dice, me ha informado la familia de Cloé, y ya entiendo que hay divisiones. Y él lo presenta, ese detalle, de una manera positiva. Es correcto hablar con los líderes de la iglesia de las cosas que está pasando en la iglesia si son pecaminosas. Entonces, a ver, hermanos, mira el tipo de división que ocurrió en esta iglesia, porque esto es algo que tengo que corregir y explicar bien. Mira versículo 12. Versículo 12. Pablo dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Ok, este tipo de división era pecaminoso, era incorrecto, no debe existir en la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, estos tres hombres, voy a mencionar los tres, Pablo y Apolos. ¿Y quién es Cefas? ¿Sabe quién es Cefas? Pedro. Él es Pedro, otro nombre, igual como Saulo, Pablo, se cambió, Cefas. En arameo, Pedro en griego, pero Cefas es Pedro. Entonces, Pedro obviamente en algún momento visitó esa iglesia. Obviamente este hombre Apolos también visitó esta iglesia en Corinto. Y obviamente Pablo, él es el fundador. Y bueno, Apolos Él es un hombre conocido. Él era muy elocuente. Él era un gran orador, como en la universidad y explicando algo. Apolos era ese tipo de persona. Entonces, lo que estaba sucediendo en esta iglesia aquí, comenzó a existir divisiones en la iglesia. ¿Por qué? Algunos decían, mira, yo voy a seguir Pablo. Él es el fundador de esta iglesia. Él le encanta hablar de las cosas de teología. Yo soy hincha de Pablo. Otro grupito en la misma iglesia, no, a mí me encanta Apolos. Él es elocuente, me encantan las palabras que puede salir de la boca de él, un orador tan fabuloso y inteligente. Yo soy de la universidad, a mí me gusta ese nivel de hablarme. Yo soy de Apolo. Y otro dice, bueno, yo soy de Pedro. Él es un hombre de acción, él es un hombre que le dice cómo son las cosas y no le importa qué va a decir, él habla. Y otro dice, pero no, somos de Apolo porque él habla muy con palabras muy inteligentes. Bueno, no, a mí me gusta Pedro. Él es un pescador y él usa palabras de la calle. ¿Sí me explico? Eso fue ese tipo de división. Entonces, Pablo estaba diciendo que ese tipo de división era pecaminoso. ¿Por qué? Esto es la parte que debes entender aquí. Es muy importante. Déjame hacerle una pregunta. Estos tres hombres, escúcheme bien, Pablo, Pedro, Apolos. ¿Son tres hombres con sana doctrina, sí o no? Sí. Son hombres de sana doctrina. Ellos predicaron el Evangelio, ellos predicaron las cosas bíblicas. Entonces, como los tres eran bíblicos, por eso Pablo pudo decir, eso está mal, esa división en la iglesia está mal, porque están dividiéndose porque a usted le gusta la personalidad de él, le gusta cómo él habla acá, pero los tres están predicando la sana doctrina. Pero es que a mí me gusta cómo habla el pescador más que la persona de la U, como Apolos. Mira, eso no es una razón justificada para causar divisiones en la iglesia. Entonces, no deberíamos tener divisiones en la iglesia solo por personalidades o un estilo de manera de predicar. Un estilo va a ser diferente que el otro estilo de otra persona. Pero todos estaban predicando el Evangelio. Entonces, deberían recibir y disfrutarlo de todo. Pero mira, tal vez tengo que decirle algo aquí. Cuando Pablo se enteró de que en una iglesia había divisiones porque alguien estaba enseñando otra doctrina, en ese caso Pablo dijo, debes causar divisiones. Escuchen nomás, quiero que escuchen nomás por cuestión del tiempo. Pablo escribió Romanos. Escucho Romanos 16, 17. Pablo dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra la doctrina. Escuchen bien, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, apartéis de ellos. Mira, divisiones, apartéis de ellos. Alguien que está enseñando otra doctrina, sí, debe causar divisiones, debe apartarse. Escucha 2 Tesalonicenses 3:6, escuchen nomás. 2 Tesalonicenses 3:6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os, escuchen, que os apartéis de todo hermano. Mira, alguien que es salvo. Apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Una orden. Tiene que apartarse, causar divisiones. Si están enseñando algo incorrecto. Y Pablo estaba hablando a los hermanos. Pero nosotros estamos en 1 Corintios capítulo 1. Y Pablo dice, las divisiones en esa iglesia son pecaminosas. ¿Por qué? Voy a repetirlo, escúcheme bien. Pablo, Pedro y Apolos, ¿ellos enseñaron sana doctrina, sí o no?
Sí.
Sí. Entonces, no hay justificación de ser, yo soy de Pablo y yo no voy a escuchar a Apolos. O yo soy de Pedro, no voy a escuchar de Pablo. ¿Sí me explico? Porque los tres enseñaron lo que está en la Biblia. Sí, con otro estilo, Otras palabritas, su vocabulario, su manera de predicar, todo era de sana doctrina. Pero si alguien estaba enseñando una falsa doctrina, ¿cuál fue la enseñanza de Pablo? Apartarse, causar divisiones, no permitir a esa persona enseñar en la iglesia. Pero repito, nosotros aquí en un sentido, hermanos, tenemos un paralelo muy similar a 1 Corintios capítulo 1. ¿Cómo? Aquí en esta iglesia vamos a tener la oportunidad, ustedes van a tener el privilegio de escuchar de vez en cuando hermano Daniel a predicar. De vez en cuando va a escuchar hermano Michael. De vez en cuando va a escuchar hermano Carlos. Los tres, sana doctrina. ¿Sí me explico? Diferente estilo de predicar, no es igual como el pastor y no deben ser igual. Tiene su personalidad que Dios le ha dado, su vocabulario que ellos van a utilizar, etc. Pero los tres van a enseñar lo que está en la Biblia. Entonces, no están en esa categoría de separarse o causar divisiones. ¿Por qué? Ellos no están enseñando algo equivocado. Entonces, nosotros, ustedes, tienen la oportunidad de no caer en el mismo pecado que cayó 1 Corintios 1. Porque los tres hermanos que van a estar enseñando aquí desde este púlpito están enseñando sana doctrina. Deben apoyarles, deben disfrutar de la variedad de estilo de predicar, de vocabulario, etc. Disfrutarlo. Dios ha regalado a esta iglesia estos hombres para ayudarnos a nosotros, a ustedes, a crecer más y más y más. Entonces, si existen algún tipo de división en esta iglesia, es que, no sé, ¿qué le parece a usted? A mí me encanta hermano Carlos, pero hermano Michael no. Y otro aquí, hermano Michael no, a mí me encanta hermano Michael. Carlos no, yo no voy a escuchar nada de él. Eso es pecado. Es pecado. Porque los tres están enseñando sana doctrina. Sana doctrina. Y debe recibirlo porque Dios ha dado a nosotros esas personas. Entonces, en un sentido, hermano, usted puede ser parte de la solución aquí o puede ser parte del problema. Puede coger el camino de Tesalónica o puede coger el camino de Corinto. Uno estaba creciendo para la gloria del Señor. Otro, Pablo tiene que escribir para corregir esto pecado y otro pecado y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes tienen la oportunidad de glorificar a Dios. ¿Vendrá pruebas en esta iglesia durante un año? De ley. Somos seres humanos y Satanás todavía está trabajando duro. Entonces, definitivamente vendrá conflictos. Pero usted puede ser parte de la solución. No entrar en el chisme con otros hermanos de la iglesia, sino hablar con los líderes. Hablar con los líderes de la iglesia. Hermano Carlos, hermano Michael, hermano Daniel, hermano Galo, que está por viaje hoy día. Pero pueden orar por ellos. Y sabe que es interesante, hermano Michael mencionó esto en la escuela dominical hoy día. En las veces que nosotros hemos ido a los Estados Unidos, la mayoría de las veces de los problemas en la iglesia fueron causados por personas que casi no asistan mucho, no asisten mucho. Viene de vez en cuando, una vez al mes. Y ellas son las personas que vienen aquí a la iglesia y dicen, le falta algo aquí, esto, no me gusta esto aquí. Pero no asisten regularmente. Y normalmente eran las personas que causan la mayoría de los problemas. Pero no, sea parte del equipo, hermanos. Déjame animarnos. Sea parte del equipo para avanzar esta obra. Para la gloria del Señor. Tienes el Padre, tienes el Hijo, tienes el Espíritu Santo obrando aquí. ¿Sabe qué? Esos hermanos que van a estar predicando y guiando a la iglesia, ellos necesitan que ustedes oren por ellos. Oren por ellos. No es fácil. Y ellos no vinieron a mí diciendo, pastor, yo quiero predicar, yo quiero ser... No, yo les pedí a ellos, por favor, porque tienen una buena reputación, han demostrado su fidelidad en la iglesia, etc. Pero no es fácil. Ellos necesitan sus oraciones. Ellos necesitan su apoyo. y diciéndole gracias por lo que están haciendo. Básicamente son los ancianos de la iglesia que Dios ha puesto aquí para guiar espiritualmente este rebaño. Una persona que básicamente dice que no voy a rendirme de los líderes espirituales de esta iglesia, solo el pastor José, usted va completamente en contra de lo que dice la Biblia. Dios, el Todopoderoso, ha decidido, ha diseñado a poner estos hombres como líderes en esta iglesia, como ancianos, para guiar espiritualmente a esta iglesia. Entonces, cuando usted se opone a ellos, en realidad estás diciendo a Dios, no me rindo lo que usted me ha diseñado en mi vida. No, Dios ha puesto estos hombres aquí en Manta, no en África, no en otro país. Dios ha puesto estos hombres aquí en esta iglesia para su bien, para su crecimiento. Y usted puede ser parte del equipo y apoyarles, y animarles, y orar por ellos. O puede ser parte del equipo de destruir la armonía en la iglesia. No, mi gran deseo es que esta iglesia del Faro sea como la iglesia de Tesalónica, creciendo en fe, evangelizando. Hay más gente en la iglesia que el pastor José ni conoció cuando él salió. Cada año cuando yo regreso hay alguien nuevo en la iglesia. Eso es fantástico. Porque alguien en la iglesia invitó a esa persona y le evangelizó. Eso es fantástico. Eso quiere decir que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo está haciendo la obra. Entonces, hermanos, entre los líderes, el liderazgo de la iglesia, ellos tienen muchos años entre ellos en el cristianismo. Entonces, si hay un conflicto, si hay un problema, si hay una inquietud, pregúntales. Y tengan ese corazón sumiso, decir, ok, ellos son mis líderes en mi vida, que Dios ha diseñado, Dios ha puesto en mi vida, ellos en esta iglesia. Voy a someterme al consejo de ellos, las personas que Dios ha puesto en mi vida en este momento. ¿Sabe qué? Posiblemente uno de estos hombres va a tener que reprender a alguien aquí en esta iglesia por un pecado. Va a ser difícil. Yo sé que es difícil para un pastor, imagínese, hermano de la iglesia. Pero posiblemente va a tener que reprender. Y yo sé que estos hermanos de la iglesia, su personalidad, su manera de hablar es suave, con cariño, con amor. Va a ser una prueba para usted. Va a ser una oportunidad para demostrar a Dios, ok, me someto a lo que me has diseñado en mi vida ahora. Entonces, los ancianos o estos líderes de la iglesia tienen la responsabilidad de cuidar el crecimiento y la condición espiritual de la iglesia. Pero sería fabuloso si usted sea parte del equipo respaldándoles. No, vamos a ayudarles. No vamos a hacer esto de Pablo, de Pedro, de Apolo. No, todos somos para Cristo en esta iglesia. Vamos a seguir adelante, vamos a orar por ellos, vamos a alabar al Señor. Entonces, hermanos, determinen en su corazón ahora que van a ser parte del crecimiento espiritual de esta iglesia, parte de la solución. Ten paciencia uno con el otro. Tal vez usted va a tener que decir, perdóname por lo que yo acabo de decir, no era correcto. Ese tipo de actitud, wow, armonía en la iglesia. Bendiciones y gloria para el Señor. Entonces, estamos tratando de glorificar a Dios durante este tiempo. Entonces, por favor, yo quiero regresar aquí a Ecuador con mi esposa en el futuro y poder decir las mismas cosas que Juan dijo. Escucha lo que Juan dijo. En 3 Juan, capítulo 1, escuchen nomás. Juan dijo, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, que el oír que mis hijos andan en la verdad. Yo quiero regresar y escuchar, wow, los líderes diciéndome, este hermano, cómo él creció en este año pasado. hay nuevos hermanos en la iglesia porque otro hermano le evangelizó y le invitó a la iglesia. Había una pequeña, un conflicto, pero se arregló porque esta hermana se sometió y se pidió perdón. Y eso es lo que yo quiero escuchar, para la gloria del Señor. Entonces, hermanos, sí se puede, porque el Señor Jesucristo estará aquí edificando su iglesia.